Qué bueno. Hermano, nos gozamos en el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Hermanos, cuando el Señor puso en nuestro corazón dedicar este ministerio para la gloria del Señor, oraba para que el Señor nos mostrara quién iría a traer la santa palabra del Señor en esta noche. Y siempre que oraba, el Señor ponía en mi corazón al hermanito Elizam. No hace mucho le conocemos, pero el Señor ha puesto un amor del Señor en nuestro corazón y gustosamente él aceptó para traernos la palabra santa del Señor. Y para mí es un honor que él nos visite en esta noche y que todos ustedes podamos juntos con nosotros escuchar la palabra del Señor, para que así podamos tener la bendición grande en este día. Amén. Así que quisiera pedir a mi hermanito Elizam, si es tan amable, para que él pase para escuchar la santa palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios.
Dios les bendiga a todos. Primero que nada, en nombre de la Iglesia Bíblica Bautista de Cabo Rojo, les saludamos en el amor del Señor y les expresamos lo agradecido que estamos al Señor de poder compartir con ustedes y de tenerles como hermanos y de poder tener esta comunión que verdaderamente nos es testimonio de que el Señor está entre nosotros. Porque la palabra nos enseña que viendo los demás el amor entre los hermanos, tienen que reconocer cada cual que verdaderamente Dios está con nosotros. Les voy a pedir que oremos un momento, hermanos. Padre Santo, bueno y maravilloso eres tú, Señor. En este momento, Padre Celestial, yo te pido perdón por mis faltas y que tú seas, Señor, el que tomes el control completamente, Señor, de mis labios y mis pensamientos, y así de cada uno de los aquí presentes, Padre Celestial, para que tú seas manifestándote a nosotros a través de esta tu palabra, Señor, y consolando y alegrando nuestros corazones con las verdades que tú tienes para con nosotros hoy. Con esas verdades que tú has de refrescar en nuestros corazones, Señor, y que si aún en medio nuestro hubiere alguno o alguna que no te ha reconocido aún como Señor y Salvador, Padre, que esta tu palabra quede grabada en su corazón, Padre Celestial, para que el tal o la tal también anhele este mismo gozo que nosotros podemos tener de sabernos hijos y siervos tuyos. Te damos gracias por tu gracia y tu amor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Este mensaje que compartimos esta noche con ustedes lleva el título De Arriba Hacia Abajo. De Arriba Hacia Abajo. Y antes de comenzar de lleno con el mensaje, les voy a hacer un comentario, aunque yo me imagino, ¿verdad?, como somos, si no todos, la mayor parte creyentes, no estamos muy al tanto de los asuntos de la farándula. Pero hay algunas de esas cosas que aún se cuelan entre los noticieros y demás y llegan hasta nuestros oídos. Y posiblemente usted ha escuchado alguna vez de esas exigencias excéntricas que ponen esos artistas famosos que se les suben los humos tanto y quieren en algún lugar contratarlos para que vayan a hacer una presentación y piden unas cosas a veces que rayan en lo ridículo, ¿verdad? ¿Han oído algo similar alguna vez? Yo les traje algunos ejemplos que pude conseguir. La artista que lleva por nombre Jennifer López, cuando se va a presentar en algún lugar, pide que la alojen en un cuarto en el que todo tiene que ser blanco. Las paredes, los muebles, todo tiene que ser blanco y que no le pongan nada que sea tentador que le haga romper la dieta. Ningún alimento, ningún dulce, nada allí que le haga caer y comérselo. Hay otra artista que tiene por nombre Mariah Carey. Ella pide que cuando la alojan en un lugar, la tapa del inodoro tiene que ser nueva. Nueva, no que no, tiene que ser nueva, nuevecita. Y que cuando ella prenda el radio o prenda el televisor, salga ella, no más nadie, ella, solamente ella. Me estuvo muy curioso que Cristina Aguilera exige que cuando ella se va a quedar también en algún lugar así, le tengan entre las provisiones en el cuarto un frasco de vitamina de los Picapiedras. Tan grande, ¿verdad? Y pidiendo vitamina de los Picapiedras. Y alguna vez escuché que Shakira exige que haya de centro de mesa un bowl con M&M's, pero tienen que ser todos verdes. Y la verdad es que, hermanos, son muchas más las exigencias de esto, y no vamos a entrar en los detalles de cada una. Y son muchos más los artistas que podríamos mencionar que tienen ese tipo de actitudes. Pero con esto basta para ponerlos como ejemplo de que son personas con un ego muy elevado y que por tanto exigen que los traten de una manera tan especial para satisfacer su propio ego, para que todo el mundo sepa que ellos están allí, para que no pase desapercibido que fulano o perencejo, como quiera que sea su nombre, pasó por allí. Si pudieran, escribían en las paredes, por aquí pasó el nombre suyo. Pero como no los permiten hacerlo así, pues entonces se encargan de esta otra forma, de que sepan que ellos estaban allí. Porque ellos quieren sentirse, muchas gracias, ellos quieren sentirse admirados. Ellos quieren sentirse admirados. Sin embargo, aquel que verdaderamente merece toda la admiración, ese que tú y yo conocemos, que es el único que verdaderamente merece toda la admiración, también dio unas instrucciones muy especiales cuando los hombres pusieron en su corazón construirle morada. Dios le mostró a Moisés exactamente todos los detalles de cómo debía ser construido el tabernáculo con todos sus muebles y sus utensilios. En Éxodo, no tienen que ir allí, yo lo voy a leer, pero lo pueden anotar. En Éxodo 25, 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Y lo voy a leer nuevamente porque han estado buscándolo, lo leo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso fue en el caso de Moisés, cuando iba a ser el tabernáculo del Señor en medio del pueblo de Israel. Pero también David puso en su corazón hacer casa para Jehová, y Dios le mostró a David todas las instrucciones de lo que debía de hacerse y cómo debía de hacerse, e incluso quién habría de hacerlo, que no era David, sino su hijo Salomón. Pero cuando Salomón entonces recibió de David la embestida del reino, también le dio, juntamente con ello, David a Salomón los planos y toda la provisión que había hecho y la instrucción que Dios le había dado para que construyese aquel templo, aquella casa para Jehová. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 19 y 20, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. En ambos casos, vemos la misma situación. Dios mostrándole a aquellos varones que tenían la intención de prepararle morada al Señor, Dios mostrándole a aquellos varones el diseño y las instrucciones específicas de cómo debía ser aquel lugar. Y en ambos casos había un elemento muy especial, común en ambos casos. El templo del Señor constaba de dos áreas, el lugar santísimo y el lugar santo. Y había una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo se ubicaba el arca del pacto, y allí era donde residía la presencia de Dios entre los hombres. Y había una cortina que no dejaba que los sacerdotes, cuando estaban en el lugar santo ministrando los holocaustos y las ofrendas al Señor, no ni siquiera veían ese lugar santísimo. Pero llegado el momento, Dios mismo rompió esa cortina. Llegado el momento, Dios mismo rompió esa cortina, y aquí sí les voy a pedir que me acompañen en Mateo, capítulo 27, versos 50, 51 y 54. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 50, 51 y 54. Cuando tengan la lectura, por favor, nos ponemos en pie para leer juntos y en reverencia la palabra de nuestro Señor. Mateo capítulo 27. Comienzo en el verso 50 y dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en el 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Se pueden sentar, hermanos. Como hemos visto hasta ahora, Dios mismo había ordenado que en su templo se separase el lugar santísimo del lugar santo con aquella cortina. A través de aquella cortina solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año con la sangre del holocausto de expiación, el sacrificio de expiación, para hacer expiación por su pueblo Israel. Y esa era la instrucción de Dios. Y así lo instruyó con advertencia de aquel que pasase hasta ese lugar en cualquier otra circunstancia, había de morir. Y no era una amenaza que no fuera de tomar en serio, porque sin pasar por aquella cortina, aún en otro lugar del templo, los dos hijos de Aarón presentaron una ofrenda de incienso que el Señor no había mandado, y murieron aquellos dos. Y la instrucción de Dios era en serio. Nadie debía de pasar por aquel lugar, porque aquella cortina estaba allí como testimonio de que nosotros somos pecadores y Dios es santo. de que nosotros, por pecadores, estamos y merecemos estar separados de Dios, así como la cortina separaba a los hombres de la presencia de Dios. Pero en el momento en que Cristo murió, cuando ya el pago que requería Dios para el perdón de nuestros pecados había sido satisfecho, Dios mismo rompió aquel velo. Dios mismo rompió el velo. Lo leímos, decía, se rompió de arriba abajo, y no se rompió solo. Lo rompió Dios. Porque desde ese momento en adelante, todos los que hemos creído en Cristo, que Él murió en la cruz siendo Dios santo y perfecto, y que lo hizo por amor a ti y a mí, para pagar el castigo que merecemos tú y yo por causa de nuestros pecados. Y creyéndolo así, nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, orando y diciéndole, Señor, sálvame. A nosotros, lo que así hemos hecho, Él nos hace capaces de entrar en su presencia. Más aún, no solamente nos hace capaces de entrar en su presencia, sino que Él mismo hace su habitación en nosotros. O sea, Dios rompió aquel velo en señal de que se quería mudar del templo a tu corazón. Por eso podemos afirmar que Dios está aquí. Porque si Dios habita en nuestros corazones y tú y yo estamos en el templo, entonces podemos afirmar que Dios está en este lugar. Porque donde está su pueblo, allí está Él. Pero tú estás seguro de que Dios habita en tu corazón. ¿Por qué estás seguro? Si estás seguro por venir a la iglesia, no es suficiente. No es suficiente con venir a la iglesia para que Dios esté en tu corazón. Aunque estés en el lugar donde está Dios, porque está en los corazones de los creyentes. Cuando los creyentes salen para su casa, Dios va con ellos. Pero el que no tenía a Dios en su corazón puede ir y venir del templo y seguir sin Dios en su corazón. No es suficiente con venir a la iglesia. Si crees que habita en tu corazón porque estás rodeado de cristianos, eres familia de cristianos, no es suficiente porque no es contagioso, es personal, es de cada uno con Dios. Y si tu seguridad de que Dios está en tu corazón se basa en que tú eres una buena persona, tampoco eso es suficiente. Porque nos enseña Dios en su palabra, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por obedecer a la ley, si por ser bueno fuese que cada uno tiene acceso a Dios, entonces, por demás, murió Cristo. Ahora, si tú basas tu fe y tu seguridad en que tú eres habitación del Dios Altísimo, en que has creído, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es lo que nos enseña el Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si hemos creído en Cristo, Él está en este lugar. Y como sé que si no todos, muchos de los aquí presentes hemos creído en Cristo, podemos afirmar que estamos ahora en la presencia de Dios. Y lo estamos en virtud, no de la escritura, de la estructura, sino en virtud de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y que cuando regresemos a nuestros hogares, los que somos de Cristo seguiremos estando en su presencia. Pero pastor, ¿y el templo? ¿Cuándo nos va a hablar del templo? Ahora. Ahora, sabiendo y creyendo y sintiendo que nuestro Dios es mucho más grande que el templo y que nosotros y que nuestros corazones, y que a pesar de que no somos dignos de Él y de su misericordia, Él ha decidido regalarnos la morada junto a Él y regalarnos la eternidad, y que todo aquel que en Él cree, también Él ha de venir a morar en su corazón. Teniendo esa certeza, ahora podemos juntos clamar a nuestro Señor como lo hizo Salomón. Vayamos allí, Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22. ¿Por qué será el sentir de Salomón al expresar estas palabras? Estaba dedicando el templo que había construido, en el cual se había esmerado tanto en hacer la estructura más primorosa que pudiera ser, siguiendo las instrucciones y el patrón que Dios le había dado. Pero entendía él que Dios es más grande que el templo. Y expresó de esta manera, en el verso 22 del capítulo 8, Primera de Reyes: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y en el 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Amén. Oramos. Oh Padre Celestial, grande y maravilloso eres tú, Señor. Padre, tan grande y tan excelso eres tú, Señor, que todos sabemos y reconocemos que si fuera por nuestros méritos habríamos de ser consumidos, Señor, porque no te merecemos, pero tú eres tan misericordioso y amoroso, Padre, que has hecho de nosotros un pueblo tuyo. Padre, gracias por esa misericordia. Gracias por ese amor para con nosotros que tú has tenido, Señor. Gracias te damos. Padre, gracias por el privilegio de reunirnos como iglesia para buscar tu rostro, para juntos ayudarnos a crecer los unos a los otros, ayudándonos, Padre, a conocerte mejor, ayudándonos, Padre, fortaleciéndonos cuando estamos débiles, orando por los enfermos, Padre, soportándonos unos a otros, y proveyendo también mensaje de salvación para los que llegando hasta aquí sin ti, Señor, puedan salir de aquí nuevos, Padre, redimidos por la sangre del Cordero. Padre Celestial, te rogamos juntos en esta hora, Señor, que así te manifiestes siempre, Padre Celestial, en esta iglesia. En esta iglesia bíblica bautista de Aguadilla, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de los hermanos, porque la iglesia no es el templo, son los hermanos, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de ellos, haciéndole cada día mejor siervo tuyo y más consagrado a servirte, a anunciar tus verdades, Señor, y que cada día tu espíritu y el gozo que tú das a tus hijos, Señor, se manifieste más y más en medio nuestro, Padre Celestial, para tu gloria y para tu honra, para que todas esas cosas que tú tienes planificadas para esta grey, Señor, sean para gloria y honra tuya, Señor, y para bendición de ellos, manifestándose de manera tal, Padre Celestial, que no quede duda en ningún corazón de que tú estás en este lugar. Padre Celestial, unge al varón que has puesto por líder en esta iglesia, Padre Celestial, y que cada cosa que tu pueblo salga a hacer en tu nombre, Señor, tú los acompañes con poder y unción para que verdaderamente tu voluntad se cumpla en cada una de ellas. Padre, todas estas maravillas te las hemos rogado, sabiendo que estamos en tu presencia y que pedimos tu voluntad, Padre Celestial, por lo cual sabemos que cada una de estas cosas tú las harás. En el nombre santo de Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén.
Amén.
Dios les bendiga.